Óscar Pereiro, arratsaldeón, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tengo por aquí a Jessica Figueroa, tengo por aquí a Mauri, que también te escuchan, y queremos un poco que nos cuentes qué ha pasado con este Celta, ¿no? Que le ha cambiado un poco la cara, un poco no, bastante la cara a Giraldez.
Sí, ya el año pasado, ¿no? Cuando coge el equipo prácticamente desahuciado a segunda división, pues le cambia la cara, le da mucho valor a la cantera, mete chavales jóvenes, cambia prácticamente lo que es el carácter del equipo, la manera de plantear los partidos. Y la verdad es que, por lo menos los celtistas vivimos los partidos de otra manera. Es cierto que a veces jugamos un poco a la ruleta rusa, sabemos que para ganar hay que meter muchos goles, pero bueno, sobre todo en casa es un equipo que tiene bastante más fiabilidad, que tiene todavía una cara el Celta fuera de casa que cuesta todavía entender el por qué suceden tantas cosas negativas.
Al final, Marco, ¿quiénes sacan a los equipos? Los técnicos de cantera y Manol Giralde, vale, dirás que igual pues Baraja tiene mala suerte y tal, pero es que al final
Baraja ya bastante ha hecho, ¿eh?
Estos equipos que conocen perfectamente lo que tienen en los cimientos son los que suben el rendimiento.
Hombre, Óscar, en el caso del Celta, que es un equipo de identidad de cantera también, que a lo largo de los últimos años se ha caracterizado por sacar auténticos talentos, esa mezcla siempre le va bien, ¿no?
Sí, iba bien, pero es verdad que desde la época de Eusebio Sacristán, Paco Herrera después, sí que hubo una época donde el equipo tenía mucha identidad con los canteranos, después fue desapareciendo poco a poco. Ya con la última época de Mourinho, el padre de Marian, sí que es verdad que intenta recuperar a varios canteranos, como Denis Suárez, esa Rafinha de vez en cuando tal cual, pero no es hasta la llegada de Giraldez y la necesidad la que hace que todo le dé la posibilidad a todos estos chavales de jugar, porque estos mismos chavales el año pasado los tenía Rafa Benítez para poder pedirlos al filial en cualquier momento y no lo hizo, ¿no? Y fue Giraldez el que le echó valor e hizo que el Celta cambiara completamente la cara.
Dura, ¿eh? La etapa de Benítez, ¿no? O sea, yo te escuchaba en tiempo de juego, lo pasaste muy mal, ¿eh?
Lo pasé mal porque me sentí, evidentemente, vamos a entrecomillar todo, traicionado, ¿no? Cuando de alguna manera se anuncia el fichaje de Benítez, yo me alegré porque por fin el Celta venía ya de experimentos con los entrenadores y tenía su entrenador, en teoría, contrastado, con un currículo en serio y con un proyecto, sobre todo a largo plazo, donde creía que iba a funcionar. Es cierto que cuando fichas a Benítez no esperas tener la naranja mecánica ni nada por el estilo, pero sí que esperabas tener por lo menos un equipo sólido y un equipo que evidentemente de cada 10 partidos pudiera disputar 6 diciendo pues tenemos opciones para sacar algo positivo. Y la verdad que fue un chasco tan grande y ver que eso no evolucionaba y nos metíamos cada día más en el pozo, que fue para mí fue una decepción muy grande y evidentemente pues al final sí que lo reconozco. Lo reconocí y lo voy a reconocer toda mi vida. Yo estaba deseando que Benítez no durara ni un día más en el Celta, pues nos íbamos al hoyo.
Es que el proyecto Óscar del Centenario giraba en torno a la figura de Benítez. Y no solamente sale mal, sino que por el camino se lleva por delante hasta el propio Yago Aspas. Veías a Yago sentado en el banquillo un día sí, un día también. Yo creo que hasta el propio Aspas empezó a dudar de su rendimiento cuando nada más lejos de la realidad. Lo ves ahora mismo todavía con fútbol en las piernas. Yo no sé cómo lo vivíais vosotros, el aficionado del Celta, cuando veíais de esa manera al propio Aspas.
Bueno, Aspas es el ejemplo más claro, pero cada jugador que estaba en la plantilla el año pasado hasta este año, Benítez lo hizo peor. Y el caso de Aspas llama más la atención porque un jugador como Yago, que ama el fútbol, vive por y para el fútbol, evidentemente cuando tienes los partidos donde te pasas 80 minutos corriendo detrás del balón, cuando a ti lo que te gusta es crear, a ti lo que te gusta es generar, pues físicamente el hombre acabó fulminado. Yo el otro día fui a jugar un partido que jugamos la prensa contra empleados del Celta y me encontraba con Mario Bermejo, con Roberto Lago. Yago está liberado. Vuelve a darle, Claudio Giraldez le vuelve a dar el protagonismo, haz lo que quieras en el campo dentro de tener un orden que entrenamos en el día a día. Pero si tú te fijas, la pelota cada vez que pasa por Yago en el Celta de Giraldez tiene sentido. Es el que le da el ritmo al partido, el que saca balones imposibles. La mitad de las jugadas que organiza el Celta positivas pasan el balón por él. A él y a otros muchos que en vez de decirle, cuando te equivoques y pierdas el balón, vuelva a intentarlo. Benítez era todo lo contrario. Evidentemente, yo no he estado dentro del vestuario, pero te puedo asegurar que ha habido más de un polvorín el año pasado con Benítez en el vestuario.
Me acabas de citar a Mario Bermejo, irremediablemente me viene a la cabeza una vez que estaba cabreado después de un partido con los chavales jóvenes y tal, que los vio experimentados en un derbi con el Depor, y del cabreo que tenían, que tenía el Mario Bermejo, en zona mixta, dijo aquella frase, aquel refrán, ¿no? Que con quien niño se acuesta, meado se levanta. Estaba el tío cabreadísimo de estos partidos de mucha tensión. Del Celta a la Real, Pereiro, entiendo que como amante también de equipos de cantera y de equipos de formación, la Real para vosotros también es un ejemplo a seguir, ¿no?
Mira, yo mucha gente me para por la calle. Tú eres madridista. Tú sabes que yo la primera camiseta que he tenido en mi vida fue de la Real Sociedad.
Y señor, Óscar.
Etc, te lo juro por lo que más quieras. Y no fue porque yo la haya pedido, ¿eh? Mi abuela, cuando yo tengo 47 años, pues yo tendría 3-4 años.
Qué joven.
En unos Reyes nos regaló a todos los nietos o bien camisetas del Athletic Club de Bilbao o de la Real Sociedad. Y a mí me tocó de la Real Sociedad. Por eso os digo y os prometo que la primera equipación que tuve de fútbol fue la Real Sociedad. Y eso que puede parecer una tontería.
¿Y la conservas, Oscar? ¿La conservas todavía?
No, no la tengo. Ah, no la tengo. Pero sí. Que es un detalle que tienes de la infancia que hace tener cariño a un equipo como la Real Sociedad. Y evidentemente a mí me gusta el buen fútbol. Y el fútbol que hace la Real Sociedad es muy bueno. Y sobre todo que creo que con un entrenador como que tenéis de casa, tiene un proyecto muy chulo con chavales. Todo hay que ver lo que estáis consiguiendo con Europa, etcétera, etcétera. Y no es un equipo fácil. Y de enfrentarme a vosotros, evidentemente, prefiero hacerlo en Balaidos que hacerlo en Anoeta.
Bueno, yo lo de la camiseta, evidentemente, no es que te lo creas, que a mí me ha pasado lo mismo porque más o menos tenemos la misma edad, porque en los 80 la Real y el Atlético de Bilbao arrasaban, y a mí también me unió la Real Sociedad porque mi padre trabajaba aquí y pasaba mucho tiempo aquí y me trajo la camiseta de la Real Sociedad con el escudo bordado, que todavía lo recuerdo como si fuera hoy, pasando por Acosta da Morte muy pequeño con la camiseta de la Real Sociedad. Hay que hablar irremediablemente con un hombre que es de Mos y habrá que hablar de Brais Méndez. Esa zurda de oro maravillosa que ha firmado la Real Sociedad y que no sé yo cuántos habéis tirado de los pelos.
Sí, a ver, evidentemente ver a Brais en la Real, primero te da alegría porque ves que para mí Brais Méndez en la Real Sociedad dio un paso todavía más de lo que ya tenía en el Celta. Si el Celta, en el Celta era importante, llegó a la Real y ha crecido como jugador. Me parece una pieza importantísima. Evidentemente yo tiro mucho para casa, pero cuando Brais no está en el once inicial, yo creo que la Real nota mucho su falta y es un jugador de esos que nacen con una varita, con talento, y la verdad que creo que está en un ambiente perfecto para que él rinda y saque todo su potencial. Los pelos, pues sí, con Gabriel Veiga y con el otro, pero evidentemente en el fútbol actual, donde las perras valen tanto como la calidad, pues al final tienes que hacer encaje de bolillos y de alguna manera, pues mira, ni tan mal, ¿no? Porque al final dejó algo de dinero en las cuentas del club, el club está saneado y por fortuna pues ahora tenemos un entrenador que no, de momento no pide mucha cosa y con ello estamos por lo menos llevando la temporada. Que cuando yo escucho a Santi Peón y compañía hablar de Europa, yo lo que quiero es a cuatro jornadas del final de Liga estar salvado de la categoría y a partir de ahí pues disfrutar de un mes de junio de playa y no pensar en la segunda división.
Claro que sí. Oye, la última, te pillamos en Madrid porque creo que estás en los actos de presentación de la Vuelta, ¿no?
Sí, se presenta hoy a las 7 de la tarde tenemos la presentación de la Vuelta a España.
¿Y algo que nos puedas chivar?
Los podemos chivar, que va a haber mucho norte.
Que nos va a matar, que nos va a matar.
Ojo a lo que ha dicho, mucho norte has dicho, ¿no?
Sí. Mucho norte, uf. Y cuando hablo de norte hablo de Galicia a San Sebastián. Uf,
pobres ciclistas.
Galicia, Oscar. Por la parte que me toca Lézaro.
Nos vas a matar, Óscar.
No.
Vamos a tener 3 etapas en Italia, vamos a ir a Francia, de ahí nos iremos a Andorra probablemente, entraremos por Cataluña, etc. Pues vamos a hacer mucho norte. Joder. Si no, tal como va hoy en día el mundo este con redes sociales, en una hora me
nada,
me
tranqui. Me
es que Óscar,
no publicamos nada.
Óscar, debías de cambiarle el nombre, porque es Vuelta a España y a 4 países más. Es que, claro, es que, ¿no?
Vuelta a Europa. Bueno.
Tú sabes que lo más importante en esta vida, aparte de ser feliz, es trincar.
Claro.
Absolutamente. Óscar, que te mandamos un abraciño fuerte y que nos veremos. Un abrazo fuerte, agur.
Vicos, Óscar.
Un abrazo fuerte para los tres. Cuidaros.